José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, donde compartimos con ustedes un día más los gozos, las preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial nos referimos hoy a la reprobación que ha sufrido don Fernando Sebastián por parte del Parlamento de Navarra. Para buena parte de la cultura dominante hay temas intocables sobre los que solo cabe el pensamiento único. Monseñor Fernando Sebastián está sufriendo los efectos de ese perverso modo de crear opinión pública que excluye del debate con acusaciones ad hominem a quien no encaja dentro de la corrección política. Como decimos, el Parlamento de Navarra, con la oposición, eso sí, de UPN y del Partido Popular, ha pretendido expulsar de la ciudad común a un ciudadano que ha servido a ese bien común de la sociedad navarra con gran coraje y dedicación durante años. La mayoría de esta Cámara ha actuado a modo de lobby sectario, olvidando incluso lo que en verdad dijo el cardenal. Se trataba, en el fondo, de estigmatizar a la Iglesia Católica en su conjunto y dejar bien claro que hay temas sobre los que no se puede opinar, so pena de ser señalado incluso como delincuente. Don Fernando Sebastián expresó su cercanía y respeto a los homosexuales, recordó la doctrina católica sobre las relaciones homosexuales y dio una opinión personal sobre la homosexualidad, no sobre las personas homosexuales. Debería dar vergüenza a algunos grupos políticos de izquierda que son capaces de ponerse de acuerdo con los batasunos para difamar y excluir a la Iglesia del debate público, mientras son reiteradamente incapaces en ese mismo Parlamento de reprobar, eso sí merecería la pena, los actos y declaraciones de los terroristas de ETA. Bueno, pues comenzamos nuestro recorrido en el espejo, como siempre, avanzándoles las principales noticias de la vida de la Iglesia que luego vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se reúne hoy y mañana en Madrid.
Además de preparar la visita ad limina y el orden del día de la próxima Asamblea Plenaria en la que se renovarán todos los cargos, excepto el de Secretario General, los obispos conocerán los preparativos para celebrar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. También estudiarán una instrucción pastoral sobre los catecismos de iniciación cristiana de la Conferencia Episcopal.
Los obispos de la Coordinadora por Tierra Santa hacen un llamamiento para que se garantice la justicia en el Valle de Cremisán, cerca de Belén.
Y lo hacen porque la Corte Suprema de Israel comienza mañana la vista oral sobre la construcción de un muro de seguridad que obligaría a abandonar su tierra y sus medios de vida a 58 familias palestinas, en su mayoría cristianas. Piden al gobierno de Israel que cumpla con las leyes internacionales.
Vamos en titulares con otras noticias de este 28 de enero, fiesta de Santo Tomás de Aquino.
Una fiesta, la del patrono de las enseñanzas medias y universitarias, que en León rememora el 50 aniversario de la celebración en esa ciudad del VI Congreso Eucarístico Nacional. Mientras tanto, el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca celebra sus bodas de oro con la 25ª semana de Teología Pastoral. La recién creada Cáritas Castrense ha presentado hoy sus planes de futuro y ámbitos de actuación, y el Papa ha nombrado secretario del Colegio Cardenalicio al actual secretario de la Congregación para los Obispos, Ilson de Jesús Montanari.
Pues muchas gracias, Faustino. Ya saben, ampliamos toda esta información al final de nuestro programa, después de la entrevista. Les invitamos a que nos sigan ya y que sigan estas noticias en nuestra dirección de Twitter. Les recuerdo, @religion_cope. También las encuentran en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Les invitamos a compartir hoy nuestra línea editorial dedicada, como decíamos, a don Fernando Sebastián y a estos asuntos a los que me refería en nuestro saludo. Como todos los martes, abrimos hoy nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo. Estamos ya en vísperas de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra el próximo domingo, bajo el lema La Alegría del Evangelio en la Vida Consagrada. Pues va a estar con nosotros María Rosario Ríos, que desde noviembre pasado es la nueva vicepresidenta de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER. Antes, como todos los martes, nos llega la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos vuelve a plantear una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo, el tema de las migraciones. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, celebrábamos la Jornada Mundial de las Migraciones el pasado 19 de enero, pero no está mal refrescar la memoria. Nos dejó entonces un mensaje muy claro, que migrantes y refugiados pues se mueven precisamente buscando un mundo mejor.
Bueno, ya sabes que las Jornadas Mundiales sirven para llamar la atención sobre hechos y sobre problemas concretos.
aunque solo sea por un espacio de 24 horas. Pero claro,
los problemas... Por eso hay que alargarlo. Que si no...
Es que siguen ahí los problemas y los hechos. Y nosotros, claro, nos hacemos eco de ellos a lo largo de los 365 días del año. La jornada, como tú has dicho, tenía un título muy significativo: Emigrantes y refugiados hacia un mundo mejor. Y es que hay millones en todo el mundo y muchos, muchos miles viven en nuestro país. Hablamos de migrantes, hablamos de refugiados, y cuando lo hacemos equivale a decir problemas. Pero los emigrantes y los refugiados son personas, una a una, con nombres, con apellidos, con una historia propia, personal, intransferible, que viven, en más casos de los que imaginamos, de una forma entre atormentada y, desde luego, también en muchos casos en pésimas condiciones. Los estados y la comunidad internacional no han afrontado este hecho con generosidad. Las leyes son cada vez más restrictivas y más duras. Y mirar hacia otro lado, lo estamos viendo aquí todos los días, nos conduce a situaciones como la que recientemente, lamentablemente, se vivió en Lampedusa, para bochorno de toda la humanidad.
Vergoña, que decía el Papa Francisco.
Vergoña, que dijo.
Bueno, seguramente es cierto que hay que buscar un encaje, un equilibrio entre las legítimas aspiraciones humanas y también las posibilidades de acogida de cada lugar.
Evidentemente, hay un equilibrio al que hay que aplicar muchas dosis de comprensión y de solidaridad. La vida, las circunstancias, que casi siempre son económicas, hacen inviable el futuro a muchas personas en sus países y les llevan a millones, a buscar un mundo de esperanza lejos de sus hogares, de sus familias, de sus fronteras y, por supuesto, a dejarlo todo y emprender, embarcarse en las mortíferas pateras para buscar un paraíso que está ahí, muchas veces muy cerca, y lo hacen porque no tienen nada que perder, salvo probablemente lo más preciado desde nuestro punto de vista, ¿no?, que es la vida, y como venimos viendo, la pierden con demasiada frecuencia. Están sometidos a explotación, a violencia, a discriminación, irremediablemente se ven abocados a la marginación, y son seres humanos con sueños y con esperanzas, como nosotros. Los ciudadanos deberíamos reclamar otro tipo de políticas hacia los inmigrantes, porque no son ni una amenaza ni un peligro. Y se decía en la jornada, lo dijo en su mensaje el Papa, para los cristianos es además una responsabilidad.
Como nos decías, podemos ver muchos problemas, pero los inmigrantes no son problemas, son personas con esas historias, como decías tú, tantas veces atormentadas y dramáticas. Por lo menos miremoslas cara a cara. Aquí seguiremos hablando ciertamente de este y de otros muchos más temas con María Eugenia. Pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia está en Burgos.
Alcalde, muy buenos días.
Pues muy buenos días y encantado.
La noticia está en la economía.
Joan Rosell es el presidente de la COE. Señor Rosell, muy buenos días.
Buenos días.
Los protagonistas de la noticia están en COPE con Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos a recibir al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Quiere responder a los comentarios que ha hecho el director del Mundo, Pedro J. Ramírez.
Escucha desde las 6 a Ernesto Sáenz de Buruaga en la mañana. Y así no te perderás nada.
COPE. Estar informado.
Pardiez. ¿Asegurar tu hogar contra brujas y dragones? Déjate de cuentos. En Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de hogar si lo contratas ahora por internet. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Pero lío. Quiero lío en las dioses.
Haz tú también lío en internet. Emisión te invita al primer congreso internacional de evangelización en la red.
Quiero que se salga fuera.
4, 5 y 6 de abril en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Inscríbete en congreso.emisión.org. Precio reducido si lo haces antes del 1 de febrero.
Patrocinan Escuelas Pías Betania y Aleteia. Colabora COPE.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les decía, es martes y los martes abrimos nuestra puerta. Siempre está abierta, pero los martes lo hacemos de manera especial y sistemática a la vida religiosa. Y para eso está con nosotros ya Luis Esteban Larra. Hola, Luis Esteban.
Hola, José Luis. Buenas tardes.
Vamos a mirar esa Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebra el próximo domingo, 2 de febrero. Y para eso nos va a acompañar la vicepresidenta de CONFER, vicepresidenta todavía Nobel, podríamos decir, porque está recién elegida, María Rosario Ríos. Pues antes de que converses con ella, Eva Galbache nos traza su perfil en el espejo.
Le gusta más el sol, aunque si tarda mucho en llover, lo echa de menos. No es extraño, pues nuestra invitada nació en La Coruña. Por eso también le encanta estar a la orilla del mar, en silencio y contemplar. Como tarea pendiente, practicar algún deporte, aunque sea caminar. Hablamos de Mariña, María Rosario Ríos, una religiosa de la Compañía de María a la que le gusta la música, leer y jugar al rumi después de cenar. La vida en comunidad es clave en su vida. Con otras, buscar. Con otras, seguir a Jesús. Con otras, vivir el Evangelio. Tiene 53 años y nos cuenta que la diversidad de experiencias que ha tenido han dado sentido a su vida, especialmente el acompañamiento a los jóvenes en su proceso de crecimiento o vivir en un barrio de marginados. Dice que aprendes a valorar la vida desde abajo y agradecer. Asimismo, nuestra invitada ha sido maestra de novicias en Andalucía y directora de un colegio mayor. Eso siendo ya monja, porque hasta ese momento, 21 años, compaginaba sus estudios de psicología con un trabajo en la Caja de Ahorros de Galicia. Vivía con su madre y sus 5 hermanos, pues su padre había fallecido al poco de volver de Venezuela, donde había estado trabajando. María Rosario Ríos, Mariña, es superiora provincial de la Compañía de María y vicepresidenta de CONFER. Piensa que la vida consagrada está necesitada de seguir creciendo en amor al Evangelio.
María del Rosario Ríos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿O prefiere que le llamemos Mariña también, como le llaman sus hermanas de congregación?
Pues Mariña, que es con lo que me siento más identificada.
Vale. Gracias. Yo porque ayer cuando contactamos digo, quiero hablar con María Rosario Ríos y la telefonista no sabía responder, ¿eh? No la conocía, ¿eh? Dice, aquí no hay ninguna que responda a este nombre. Bueno. No. Como ya hemos indicado, usted es desde el pasado mes de noviembre nueva vicepresidenta de CONFER. Y por tanto, pues la primera vez que la entrevistamos aquí en este espacio del espejo, queremos darle la enhorabuena porque usted a su tarea de superiora provincial de la Compañía de María, de la provincia de España, así se llama, creo recordar, pues une esa tarea de animación y servicio de la vida consagrada en España, ¿no? Mucha tarea y mucha responsabilidad, quizá.
Pues sí, primero gracias. Y bueno, yo creo que es tarea. La responsabilidad que es compartir con otras y con otros es ayudar a animar a la vida religiosa. Yo creo que estamos en tiempos donde somos conscientes de llevarnos unos a otros, de hacer camino intercongregacional y al final de servir al Evangelio. Y eso es lo que queremos todos.
Para muestra un botón, sabemos que usted está ahora en Barcelona realizando una visita fraterna, canónica, no sé cómo la llaman ustedes, sí, de animación a las comunidades. Bueno, pues ese botón demuestra en qué consiste. ¿Cuál es su tarea? Por ejemplo, ¿qué es lo que ha estado realizando esta mañana en esa tarea de animación a sus propias comunidades?
Pues esta mañana he estado toda la mañana en encuentros, en diálogos personales con religiosas. Aquí en Barcelona tenemos 4 comunidades. Y en estos días, fundamentalmente, he estado con 2 comunidades, buscando, planteándonos el futuro y dialogando con cada una de las religiosas de este momento, de su momento, de hacia dónde caminar.
Supongo que en ese diálogo, en esa conversación, ha habido ocasión para manifestarle las dificultades, los miedos, los temores, pero también las alegrías y las esperanzas de esas comunidades que trabajan fundamentalmente en la enseñanza, en la educación, en los colegios, en otras tareas de educación no formal, en el mundo de la marginación.
Sí, en la educación, fundamentalmente. A ver, sí que tenemos colegios, también residencias o colegios mayores donde acompañan a la juventud y luego proyectos y presencias en la marginación. Entonces, es más lo educativo, en cualquier sentido. Sí que hay dificultades, pero yo lo que percibo y lo que estamos viviendo es un momento como también de mucha ilusión, de esperanza, de sumar fuerzas para hacer más presente el Evangelio allá donde estamos. bueno, creo que es un momento ilusionante para muchas de las hermanas. Y ahí estamos empujando y queriendo acompañar.
Vamos a levantar el vuelo a toda la vida consagrada en España, no solo a la congregación y en concreto a las cuatro comunidades que están en Barcelona. ¿Cómo resuena en usted ese lema, ese eslogan con el que celebraremos el próximo día 2 de febrero la Jornada Mundial de la Vida Consagrada? La alegría del Evangelio, que es un lema copiado de la última, bueno, de la última y de la primera exhortación del Papa Francisco, pero que aplicado a la vida religiosa, ¿cómo resuena en boca, en labios de la vicepresidenta de Confer?
A mí me parece que solo desde la alegría del Evangelio es nuestra vida. Y la vida religiosa yo creo que en cada una y congregacionalmente nace de una experiencia de encuentro con Jesús y con su Evangelio que llena de gozo y de alegría. Y que no se puede dejar de comunicar, y que no se puede dejar de hacer historia, ¿no? Entonces, siento que la vida religiosa, en medio de dificultades como tiene la vida de tanta gente, ¿no?, sobre todo en medio de las dificultades de la realidad, se sostiene, se orienta por esa experiencia que es alegría, que no, pero alegría honda, yo diría. No tiene que ver a veces con la alegría de epidermis o pasajera, sino es otra que da paz, que da consuelo, y que permite dar paz y consuelo a los demás también.
Bueno, así lo ha manifestado tanto usted como vicepresidenta de Confer, como el propio presidente, también elegido el pasado mes de noviembre, el padre Luis Ángel de las Heras, que es misionero claretiano. Han manifestado ese, en su mensaje para esa jornada, ese deseo de encontrarse, de reconocer al Señor, de encontrarse con Él, con Jesús, para después, lógicamente, anunciarlo. Usted, que ha trabajado, como nos ha indicado muy bien en el perfil Eva Galbache, ha trabajado con jóvenes, acompañando a jóvenes, a religiosas, en la pastoral juvenil y vocacional, supongo, ¿cómo transmitir esa pasión, ese deseo, ese encuentro, esa alegría de vivir toda la existencia humana consagrados al Señor en un carisma concreto? ¿Cómo transmitirlo a ese mundo de los jóvenes a los que tanto nos cuesta llegar a todos, religiosos e iglesia en general?
A ver, yo creo que lo primero lo transmitimos casi sin darnos cuenta, con la propia vida, con los modos de relacionarnos, con qué valoramos, con qué nos da alegría y qué nos la quita. Y me parece que a los jóvenes encontrarse con gente que vive para los demás y que eso es fuente de alegría, les transmite. Pero además yo creo que hay que escuchar mucho. Escuchar para captar también sus búsquedas, sus alegrías, qué es lo que se la quita, y ponerlos en relación a muchos jóvenes con las situaciones pues más necesitadas de evangelio. Mi experiencia es que cuando acompañas a jóvenes y el mundo se les abre, también se les abre por dentro del evangelio. Ayudarles a leer desde el evangelio la realidad de los pobres, de los sufrientes, a salir de los mundos pequeños. Yo creo que eso hace transmitir, descubrir el tesoro.
Pues esperemos que, desde luego, casi sea. Quizá en la vida religiosa hay un déficit, ¿no?, de comunicar el ser. Y bueno, pues en la pantalla, en el escaparate, en aparece mucho el hacer, lógicamente, de la vida consagrada en el mundo de la Iglesia y en el mundo de la sociedad, propiamente dicho. En esas situaciones más necesitadas de salvación que ustedes mencionan en ese mensaje al que hacíamos referencia, ¿cuáles creen que son los ámbitos, las fronteras, para hablar el lenguaje papal, pontificio, las fronteras donde la vida religiosa, a su modo de ver, femenina incluso, se puede encontrar más a gusto, donde puede encontrar más necesidades que aliviar?
Yo creo que la vida religiosa femenina, la vida religiosa, pero la femenina ha caminado y camina mucho en fronteras de marginación y de exclusión. A veces de un modo muy sencillo, muy discreto, pero muy cotidiano y muy marcado por la encarnación. Esa es una de las fronteras, yo creo que fuertes y que contrasta la vida y que hace vivir el evangelio, que hay que acompañar a la gente. Otra de las fronteras, de otro modo, es la juventud, la educación, el ayudar a crecer, el ayudar a crecer, bueno, de un modo más íntegro, más integrado. Y otra de las fronteras, me parece que en este momento también en España, y donde está la vida religiosa, es en todo el mundo de la inmigración. de hacer procesos de acogida, de integración, de acompañamiento de la gente, de tender la mano a eso, a gente que viene desprovista y entra en realidades nuevas. Pero me parece que son muchas las fronteras a las que se va tocando.
Algunas hay que atender. Desde luego, María del Rosario Ríos, Mariña para los amigos. Ya nos consideramos que usted nos ha considerado sus amigos, nosotros por lo menos aquí desde el espejo en COPE, porque esta es la primera conversación, José Luis, pero no será sin duda la última, porque tenemos al menos 4 años por delante, ¿no, Mariña?
Efectivamente.
De vicepresidenta de CONFER. También superiora provincial de la provincia de España de la Compañía de María. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Felicidades y enhorabuena de nuevo.
Pues gracias a ustedes y buen día.
Pues nada, encantados de haber tenido la oportunidad de escuchar también aquí en el Tiempo del Espejo a la nueva vicepresidenta de CONFER, a sus preocupaciones, también muy muy a ras de tierra y en su propio trabajo como superior a su congregación.
La hemos pillado visitando las comunidades.
Esa es la gracia. Bueno, claro. Pues un abrazo además a todos los miembros de la vida consagrada con vistas a esta celebración del domingo. Los necesitamos y mucho.
Gracias, José Luis, por la parte que me toca.
Te toca bastante. Bueno, Luis Esteban, hasta la semana que viene.
Igualmente.
Y ahora corresponde abrir nuestra página informativa con todos los temas que llevamos en esta jornada y Faustino Catalina, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, saludos de nuevo.
Pues vamos a comenzar en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que se reúne desde hoy y mañana en Madrid.
Es su último encuentro antes de la visita ad limina que los prelados españoles realizarán a partir del 24 de febrero y de la Asamblea Plenaria, que del 11 al 14 de marzo renovará todos los cargos en la Conferencia Episcopal, excepto el de secretario general elegido el pasado mes de noviembre. Además de preparar la visita ad limina y el orden de el día de esa plenaria, los obispos van a recibir información sobre los preparativos para la celebración del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. También estudian un borrador de la instrucción pastoral que, con el título Custodiar y promover la memoria de Jesucristo, ha preparado la Subcomisión Episcopal de Catequesis sobre los catecismos de iniciación cristiana. Además, el secretario general presentará los cambios realizados en la edición de 2012 de la versión oficial de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal y se va a revisar la situación del vigente plan pastoral tras la publicación de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco.
Los obispos de la Coordinadora por Tierra Santa piden oraciones y más presión internacional ante el conflicto que afecta al Valle de Cremisán.
En un comunicado recuerdan que la Corte Suprema de Israel comienza mañana la vista oral sobre la construcción de un muro de seguridad en esa zona de Beit Yala, cerca de Belén, que además de no respetar acuerdos internacionales, obligaría a abandonar sus tierras a 58 familias palestinas, la mayoría cristianas. El obispo de Uziel, Joan Enrique Vives, es el representante de la Conferencia Episcopal en esa coordinadora que recientemente visitó Tierra Santa.
Y bueno, es una gran injusticia porque allí estas tierras pertenecen a ellos desde siempre y por una razón de seguridad de donde ellos han diseñado el muro, que está más allá de la Green Line, que significa la línea aceptada internacionalmente, línea verde, pues ellos han hecho más allá. Entonces esto ocupa unas tierras que son, dice Israel, claves para su seguridad, pero que son la vida y en el fondo el futuro de todas estas familias, que los cristianos, si pierden sus tierras, pues piden sus modos de vida y también emigrarán. Todo esto que desde Occidente, y los cristianos y católicos especialmente, pues estamos como denunciando de que la gente pierda sus medios de vida y tenga que huir, ¿no? Tenga que emigrar.
Hablamos ahora de la recién creada Cáritas Castrense, que ha presentado hoy sus planes de futuro y sus ámbitos de actuación.
Una presentación en la que ha estado nuestra compañera Necane Fernández.
Nace con el objetivo de apoyar a las familias más necesitadas e involucrar a todos los miembros militares en ayuda a los demás, tanto dentro de España como en aquellas partes del mundo donde se desarrollen misiones. Para ello, el voluntariado va a ser un pilar fundamental. Francisco Bravo, delegado de Acción Social de Cáritas Castrense.
Estamos atendiendo todas las necesidades que nos llegan, pero se está atendiendo de momento desde Cáritas Central y con las pocas Cáritas parroquiales que tenemos organizadas. Entonces, nuestro objetivo es ir situando Cáritas parroquiales propias que puedan crear sus proyectos y atender las necesidades concretas que vayan surgiendo.
Entre los objetivos a corto plazo, la creación de un teléfono de atención para solucionar las necesidades del momento.
El Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca celebra sus bodas de oro.
Y lo hace desde hoy con una nueva semana de teología pastoral, la 25ª, precisamente con el lema 50 años de futuro, porque ese medio siglo, además de una responsabilidad, se considera un reto ilusionante con el que proponer nuevas rutas para que el Evangelio sea efectivamente anunciado y vivido.
Y la cruz y el icono de la Virgen comienzan su peregrinación por la diócesis castellana de Osma Soria.
En la tarde de ayer arrancó la peregrinación de la cruz y el icono, que van a recorrer todos los rincones de la geografía diocesana para unir a las comunidades cristianas de Osma Soria en oración por los frutos de esa misión, despertar a la fe, para preparar espiritualmente la recta final de un proyecto de nueva evangelización en el que está inmersa esta diócesis desde diciembre del 2011.
Y la parroquia de Santo Tomé, en Toledo, inicia una serie de actos con motivo del cuarto centenario de la muerte del Greco.
Efectivamente, la parroquia de Santo Tomé, donde está albergada la obra Cumbre del Greco, el entierro del señor de Orgaz, y que además custodia el libro que contiene la partida de defunción de Domenicos Theotocopoulos, de donde fue feligrés, ha diseñado todo un conjunto de actos específicos con motivo del cuarto centenario de su muerte, junto con la Fundación Pedalier. La parroquia ha presentado hoy las líneas generales de los actos y actividades durante el año 2014, así como el facsímil de la carpeta que contiene la inscripción de la partida de defunción del Greco, conservada, como decimos, en este templo. Entre las actividades destaca una edición especial del Festival de Órgano El Greco 2014.
Y Manos Unidas demanda un compromiso común para erradicar el hambre.
Concretamente, demanda de los principales actores económicos un compromiso solidario mundial para que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra, ya que a día de hoy 842 millones de personas pasan hambre. Para acabar con esta tragedia es urgente, recuerda Manos Unidas, generar un nuevo orden de relaciones entre las personas, asociaciones, empresas, organismos públicos y entre países que refleje la fraternidad que nos une a todos, porque el desarrollo de los pueblos depende sobre todo de que aprendamos a vivir como miembros de la misma familia.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido por la información de hoy. Habría más, pero el tiempo apremia y hay que ir terminando. Tenemos que pasarle el testigo a nuestros compañeros. Hemos hecho esta edición del Espejo con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Ahora llega Ángel Espósito con todos los compañeros de informativos, que les trae en el mediodía COPE toda la información de España y del mundo. Y nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 13:30 con la vida de la Iglesia en el Espejo en COPE. Que pasen una buena tarde.